Estamos en Génesis capítulo 14, estamos en una parte muy temprano de la Biblia. En el libro de Génesis se ve que todas las familias del mundo han descendido de Noé y poco a poco se separaron después del gran diluvio. Y en un sentido somos familia con todos. Pero como veremos en el mensaje de hoy, en poco tiempo aparecieron las guerras, el imperialismo brutal, y Abraham estaba viviendo en medio de todo esto y desafortunadamente tenía que involucrarse en un conflicto. En el capítulo anterior, Abraham fue presentado como hombre de paz, separándose de su sobrino para evitar luchas entre los pastores de los dos grupos sobre agua o pastores. Pero en este capítulo Abraham va a distinguirse como hombre de guerra cuando era necesario. Y no será pecado de su parte, sino que Dios va a confirmar y hasta bendecir sus acciones. Vamos al versículo 1 y 2. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Leomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Abraham tendrá que involucrarse en el conflicto que existe entre sus vecinos. Sus vecinos y un imperio que era del norte, más o menos en la área de Irak. Y era un imperio que mantenía control sobre ciertos vecinos, exigiendo, por supuesto, una gran cantidad de impuestos que eran llamados tributo. Versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedor Leomer, y en el 13º se rebelaron. Por 12 años este Kedor Leomer tenía un dominio sobre unos vecinos de Abraham, pero ahora, hartos de pagar tantos tributos, se organizaron para intentar librarse de este yugo de hierro. Normalmente Abraham no tendría nada que ver con las batallas de tales personas paganas, que en un sentido se portaban como el Estado Islámico de hoy. Pero como veremos en unos momentos, Abraham tenía que ayudar en el conflicto. Versículo 5. Y en el año 14 vino Kedor Leomer, eso es el gran capo del imperio, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. El gran emperador no quería permitir una pérdida de súbditos tan lucrativos. Hasta deseaba dejar un ejemplo a otros que también entrarían en la tentación de rebelar de su dominio. Versículo 7. Y volvieron y vinieron en Mizpa, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Jazés Ontamar. Eran brutales, muy semejantes al Estado Islámico del día de hoy. Lo que ellos hacen no es nada nuevo, esto ha pasado por siglos. Y en el negocio sucio de la guerra, los soldados siempre pudieran guardar parte del botín. Así que la guerra ha sido un negocio desde los tiempos antiguos. Versículo 8. Y salieron el rey de Sodoma, ya estamos hablando de Sodoma y Gomorra, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es contra Kedor Leomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de El Azar, 4 reyes contra 5. Ahora podemos empezar a ver lo que todo esto tiene que ver con Abraham. En el capítulo anterior, cuando separaron Lot y Abraham, Lot estaba moviéndose poco a poco más y más cerca de Sodoma. Génesis 13:12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán. Esa es la tierra que Dios dio a él. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No estaba dentro de Sodoma, pero estaba muy cerca. Esto le fascinaba. Pero ahora Lot estaba dentro de Sodoma, un lugar perverso y corrupto en el extremo, pero tenía cierta prosperidad ahí, prosperidad económica, y algo que siempre fascinaba a Lot y a su esposa también. Versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte. La batalla no salió bien para el rey de Sodoma. Es que no tenía nada de la bendición de Dios, porque eran una sociedad bastante inmoral. Y desafortunadamente para Abraham, su sobrino Lot ya era parte de esta comunidad. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Lot fue ahí para prosperar económicamente. Ya vinieron para quitar todo. Como en nuestros tiempos, la guerra era también negocio bastante lucrativo. Y los astutos de avaricia siempre pudieran encontrar oportunidades de prosperar en estas circunstancias. Y tomaron gente como esclavos, exactamente como hacen ahí ahorita. Es como que el mundo está regresando a los tiempos peores. Versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Pedro dice en el Nuevo Testamento que Lot era un justo. Era como un hermano que siempre estaba más y más enredado en las atracciones del mundo. Y cuando Lot decidió establecerse en Sodoma para prosperar, se abandonó la protección que tenía antes al lado de su tío. Como muchos hermanos que para buscar más y más de las cosas materiales de este mundo, terminan perdiendo todo. Lot en aquellos tiempos, a lo mejor sería vendido como un esclavo. A lo mejor sería separado de su esposa y ella sería vendida a otros. Su situación era en un sentido peor que la muerte. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Abraham tenía aliados que ni eran creyentes. Pero la noticia de la captura de Lot finalmente llegó a Abraham. ¿Cómo iba a responder a este sodomita que escapó de la batalla? Había varias posibilidades. Abraham pudo responder diciendo, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Soy yo acaso guarda de mi sobrino? Este Lot lo buscó. ¿Por qué tenía que vivir con ustedes? Es cierto que tuvimos que separarnos, pero Lot no tenía que unirse con ustedes en su peligrosa manera de vivir. Pero no, Abraham amaba a Lot. Lot para Abraham era como el hijo que jamás tuvo. Abraham, como Dios sabía que los creyentes a veces hacemos nuestros errores y tenemos que estar rescatados. Hasta Abraham cometió sus errores en Egipto mintiendo sobre su esposa y Dios lo tenía que rescatar con plagas sobre la casa del rey. Así que veremos el corazón de Dios en este capítulo. Como Cristo tenía que hacer algo cuando vio que tú y yo, abandonando el camino sabio, hemos caído en las trampas de Satanás y necesitábamos un rescate. En fin, Abraham tendrá que buscar una manera de rescatar a los sodomitas, porque su sobrino Lot estaba entre ellos. Un grupo que normalmente no tendría nada que ver, nada en común. Pero ahora, como había una necesidad, dice en versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. De repente Abraham, el hombre de paz, era un hombre de guerra, era como un general de su propio ejército. Viviendo en aquellas partes, uno tenía que estar preparado para todo. Y los siervos de Abraham sabían cómo pelear. Es más, Abraham no iba a mandar a los jóvenes a la frontera de la batalla como hoy, mientras él estaba en un lugar cómodo. No, Abraham iba a estar con ellos en medio de la batalla. Como Cristo no pudo simplemente mandar un ángel a la tierra para salvar a ti y a mí, sino que tenía que venir personalmente y pagar el precio de nuestros pecados en su propia carne y con su propia sangre. Versículo 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Parecía un milagro. Lot estaba perdido. Pero Abraham, moviendo rápidamente, organizándose, hizo lo imposible, y Dios estaba con Abraham en esta guerra, y por esto todo salió bien. Abraham no era un cobarde, no buscó problemas, pero cuando era necesario salvar a un miembro de su familia, estaba dispuesto a reaccionar. ¿Y tú? ¿Tienes tú el valor de defender los tuyos cuando sea necesario? Esto tiene mucho que ver con tu relación con Dios, porque dice en Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. Abraham, con Dios a su lado, tenía el valor de un león. 17. Cuando volvía de la derrota de Kedor Leomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ahora Abraham va a tener un encuentro con ese rey de Sodoma. Y ahora Abraham era un héroe. Abraham, en los ojos del mundo, era un gran guerrero, un hombre útil en aquellos tiempos, un hombre que pudiera formar muchas amistades en poco tiempo. Y por esto Abraham va a estar muy cerca de unas tentaciones de integrarse con los mundanos. De hecho, otros de sus vecinos estaban con él ayudando. Sería más fácil ahora para Abraham, como su sobrino, integrarse en la cultura de los malvados como un grande. Y por esto, Dios va a mandar una persona muy especial para prepararlo. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. De repente, se ve que Abraham no era el único creyente del Dios verdadero, sino que había un gran sacerdote que también era un rey. Hasta ahora parecía que todos los fieles en el mundo desaparecieron y Dios estaba empezando de nuevo con Abraham, pero no. Y ese era sacerdote y rey al mismo tiempo, cosa que era imposible bajo la ley de Moisés. El rey jamás pudo ser sacerdote al mismo tiempo. Hubo un rey que quería ofrecer incienso y Dios le pegó con la lepra. Esto solamente era posible en Cristo Jesús. Por esto muchos han preguntado a través de los siglos, ¿quién es este hombre? Melquisedec. Algunos creyeron que era un ángel. Otros dicen que era Sem, uno de los hijos de Noé. Otros creyeron que era Cristo mismo apareciendo a Abraham en el Testamento Antiguo. Pero leyendo de él en el libro de Hebreos y en Salmos, se ve que era solamente un hombre de Dios que mantenía la fe verdadera, que estaba viva desde el tiempo de Noé. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. La primera mención de diezmo en toda la Biblia. Abraham estaba pagando a este sacerdote. Pero hay aquí para Abraham una amonestación importante que Abraham tenía que escuchar. Hermanos, cuando salgamos exitosamente de un pleito, es fácil empezar a pensar que nosotros hemos logrado algo con nuestras propias fuerzas, que de repente somos muy astutos. Pero este Melquisedec está recordando a Abraham que Dios le dio la victoria, que con Dios a su lado nadie lo pudo resistir. Como dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que pasó en esta guerra. Era un momento peligroso para Abraham. Pero Melquisedec le ayudó a ver todo desde una perspectiva muy clara. 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Ahora tenemos a Abraham, a un lado tiene el rey de Sodoma, a otro lado tiene Melquisedec, y ahí todos están hablando, pero ahí viene la tentación. Según las costumbres de la guerra, Abraham, el victorioso, no tenía que dar nada a este rey de Sodoma, nada. Cuando Abraham rescató a los sodomitas, él mismo estaba en posición de dictar todos los términos sobre cómo iban a dividir la propiedad. Pero el rey de Sodoma sabía que Abraham era un hombre bueno y quería aprovechar de su bondad y recuperar algo de lo que era suyo. 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Él está repitiendo el nombre, como dijo el sacerdote, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. El punto es, hermanos, que Abraham no fue a la guerra por dinero. Es más, Abraham no quiso ninguna relación ni amistad con el rey de Sodoma. Aún antes de la guerra, Abraham hizo un voto, una promesa, de que no iba a tocar nada de los bienes, porque esto sería una mancha sobre su integridad. Abraham solamente quería dar a su sobrino Lot otra oportunidad. Estaba totalmente perdido y ahora tenía otra oportunidad. Pero desafortunadamente, Lot no va a aprovecharse de esta nueva oportunidad. Ahora era el momento para Lot de separarse de los sodomitas para siempre. Sí tenía que vivir separado de su tío, pero debería de ser no tan lejos y definitivamente no en Sodoma. Pero como muchos hermanos, siempre hay creyentes que no aprenden. Y su fascinación por el mundo es casi irresistible. Y por supuesto, estos tienen que perder y perder y perder. Lot va a perder todo otra vez. Lot va a necesitar otro rescate. y será por ángeles la próxima vez, no por Abraham. Abraham solamente estará orando por él en una fuerte intercesión. Ahora vamos a versículo 22 a 24, terminando el capítulo. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Abraham estaba fiel a su voto. Continuaba su vida de consagración. Pero los aliados, sus aliados, que ni eran creyentes, pero estaban a su lado ayudando, pudieron tomar del botín, como que era la costumbre. Abraham era un justo, una persona consagrada al Señor, pero no intentó forzar a otros a vivir de la misma manera si ellos no tenían la misma fe. Aplicación. Abraham en este capítulo nos enseña mucho sobre la doctrina de la separación. La separación del mundo, aunque la doctrina no es tan simple. Estamos llamados en muchas partes de la Biblia vivir separados de los mundanos. Segundo de Corintios 6:17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Podemos ver en el libro de Génesis que Abraham en un sentido era separado, pero por otro lado estaba involucrado en una guerra y tenía aliados que ni eran creyentes. Se puede ver el mismo en Apocalipsis 18:4. Y oí otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hay una separación, pero no es completa. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Abraham en su guerra tenía aliados que no eran ni creyentes. Trabajaba junto con incrédulos para lograr esa gran victoria. Así que la separación no es tan simple. Un pastor le dijo de manera muy clara, diciendo: si tú estabas en un edificio de departamentos y de repente había un fuego y todos estaban pidiendo ayuda con agua o para rescatar niños del edificio, nadie preguntaría: ¿pero qué fe eres tú? Oh, no, tú eres de los budistas. O tú eres de los musulmanes o un mormón. Claro, eso es absurdo. Hay emergencias en que tenemos que trabajar con gente de religiones falsas. Por un rato. Pero no estamos formando un yugo desigual con ellos. Y así era con Abraham aquí. En los negocios diarios, tienes que trabajar con personas que no están de acuerdo con la fe cristiana. Es normal. Pero esto no es el mismo que tomarles como socios para formar un negocio propio en que tienen muchas propiedades en común, que realmente es un yugo desigual, que ha salido mal para muchos hermanos que yo conozco aquí en el condado de Orange. Hay muchos hermanos que piden consejo, ricos, porque forman negocios y tienen propiedad en común, y dicen: ¿es esto yugo desigual? Y uno dice sí, otro dice no, y se forman sus relaciones después de 15 años. Ese fue un gran error. Abraham vivía separado, pero no como un monje, no en un monasterio. Pudo mantener su separación rechazando las ofertas de rey de Sodoma y al mismo tiempo involucrarse en una guerra cuando era necesario para rescatar a su pariente. Doctrina. Y sobre ese Melquisedec, Ha sido una persona controversial ya por muchos siglos. Está mencionado en el Salmo 110. Un salmo que sabemos habla de Cristo Jesús. Solamente aparece 3 veces en la Biblia. En Génesis, que es el principio, en Salmo 110, que es casi en el medio de la Biblia, y después en Hebreos, que es casi al fin. En Salmo 110, 1 a 4, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es uno de los salmos más citados del Nuevo Testamento. Y sabemos que está hablando de Cristo. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Qué quiere decir esto? Hay hombres que no quieren nada que ver con la fe cristiana. De repente, por la manifestación del Espíritu Santo, de repente empiezan a entender todo. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de ahora tienes tú el rocío de tu juventud. Y aquí viene el punto. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Cuando dice según el orden del Melquisedec, no es el mismo que decir que tú eres Melquisedec. Muchos han tratado de decir que Cristo y Melquisedec son la misma persona, pero realmente su caso es bastante débil. En el libro de Hebreos hablan de Melquisedec otra vez para comprobar que el sacerdocio establecido por Moisés no era el único, tampoco era el mejor, sino que el Mesías Cristo iba a venir como un sacerdote y un rey al mismo tiempo, pero bajo otro orden. El orden de Leví iba a acabarse para siempre. Finalmente, el capítulo de hoy nos ayuda a entender una enseñanza de Lucas 16 sobre Lázaro y el rico. Muchas veces yo he preguntado, ¿por qué ese rico está llamando a Abraham? ¿No hay nadie más a quien se puede orar? Es fascinante ver que cuando el rico era condenado, se mandó sus peticiones a Abraham. Dice en Lucas 16, 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Cristo dio esta historia a los judíos. Algunos creen que es una parábola, otros creen que actualmente pasó, pero los judíos siempre estaban pensando en Abraham. Y sabían de ese rescate de Lot, cuando Lot estaba totalmente perdido. Y Lot estaba perdido por sus errores y vino Abraham con un rescate. Y el rico estaba en una condición peor que la muerte en estos tormentos. Y pensó que en la gran misericordia de Abraham de este capítulo. Pero como muchos que ya están en el infierno, era muy tarde para él. Y si tú necesitas un rescate de tus pecados, queremos orar por ti en unos momentos. Porque hay que clamar al Señor ahora, mientras aún hay esperanza. Hoy escuché de una iglesia, unas iglesias estaban prosperando tremendamente, estaban en la playa bautizando mucha gente y el diablo estaba bien enojado. Y tenía una reunión y el diablo invitaba a varios de sus demonios mejores. Dice, ¿qué haremos? No hay nadie en las cantinas, la gente ni están fornicando. Y un demonio dice, vamos a lanzar una campaña de publicidad diciendo, Dios no existe, no hay Dios. Y el diablo dijo, El necio dice en su corazón, no hay Dios. Todos en el fondo saben que existe Dios. Necesitamos hacer otra cosa. Entonces otro dijo, su majestad, vamos a decir que no hay infierno. Algunos están escribiendo libros de eso, no va a ningún lado. La gente sabe por su conciencia que en el fondo sí hay consecuencias por todo lo que hicieron. Y otro dijo, su señorío, yo lo tengo. Vamos a decir que no hay prisa. Si queremos hacer algo, si queremos arrepentirnos, si queremos bautizarnos, ahora es el momento de hacer algo y no esperar como ese rico en el infierno que rogaba fervientemente por una gota de agua cuando era muy tarde. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en ese libro fundamental a la fe siempre hay algo nuevo para aprender, Señor. Que tú aún estaba hablando de Cristo en esa enseñanza de Abraham y de Melquisedec. Aunque Melquisedec era solamente una sombra, un tipo de Cristo, nos enseñó de Cristo. Y tu Biblia es increíble, que como que te pudiera hacer referencia a esta persona en otras partes y todo concuerda como un milagro. Oh Padre, si hay alguien aquí que realmente tiene que entregar su vida a Cristo y empezar a caminar contigo, toca su corazón ahora, Señor, en el día de tu poder. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí brevemente si hay cualquier forma de petición.